El tema de asegurar el funcionamiento de la República, nadie lo discute, ni siquiera nuestros opositores. Lo hemos visto en los congresos de la Nación, en ambas cámaras, en las legislaturas provinciales, en nuestro propio Pago Chico, en el Consejo de Durante Pinamar. Falta lo otro, y yo soy optimista que tanto con Macri como fundamentalmente con María Eugenia Vidal en la provincia vamos a poder ir dando esas respuestas que todavía la gente espera de nosotros.
Ha habido, entiendo yo, algún legislador, algún radical que también no estaba conforme con el derrotero que seguía el gobierno nacional y ha pasado a otras tendencias políticas. Eso es real también, ¿no? El GEM, por ejemplo, ha recibido a algunos radicales desconformes.
Puede ocurrir siempre.
Ojo, lo estoy haciendo como un apunte.
Sí. Se entiende.
La mente humana, el raciocinio de cada uno puede ir a hacerlo por un lado o para otro. O también decir, dejo la política para siempre porque me desengañé.
Exacto. No? Sí. Esta es una posibilidad a la que enfrentamos cualquier militante político que siente que su partido no ha estado a la altura de las circunstancias y en función de las convicciones que uno tiene.
Por eso.
Yo desde el año 2003 hasta casi por 8 o 9 años, después de haber terminado un mandato, que en este caso era de presidente de la Unión Cívica Radical, de mi pueblo natal, de Madariaga, me sentí decepcionado por cómo terminó el gobierno del 2001 y dije, bueno, es tiempo de que otros espacios políticos lleven adelante las responsabilidades y yo me quedo en casa porque me voy a morir siendo radical, entonces no me imagino militando en otro partido político. Sí, volqué mis inquietudes en instituciones, algunas de ellas en el partido de Pinamar, por supuesto, como el CAIP, porque creo que también es parte de la actividad que uno debe volcar en beneficio de la comunidad, porque si no sería muy egoísta que cada uno pensáramos solo en nuestra actividad particular. Y uno tiene que ser agradecido a la zona maravillosa donde nació y a las posibilidades que le ha dado de poder vivir de su trabajo dignamente y creo que hay que aportar a esas comunidades un pequeño granito de arena, el que esté al alcance de cada uno. Ahora, recordemos también que tanto la Coalición Cívica como el GEN son partidos que se han desprendido, la Unión Cívica Radical, claro, en parte por ese proceso que te mencionaba. Yo tengo muchísimos amigos, sobre todo en el GEN, con los cuales hemos militado durante 20 años en la sección y en la provincia de Buenos Aires, y con los cuales nos siguen uniendo muchas convicciones en común y que a lo mejor el día de mañana podemos volver a trabajar juntos, no sé si en un mismo espacio partidario, pero seguramente en órganos colegiados.
Cambiemos dos.
No lo sé, pero digo, seguramente en un ámbito colegiado como un consejo deliberante o una legislatura tendríamos muchos más puntos en común que de divergencia, ¿no?
Porque, mucho más forma de trabajo más parecida también.
Seguramente. De manera que no, yo no veo eso como un problema. Hago un punto aparte con algún legislador o ex legislador que decidió pasarse a las filas del kirchnerismo, porque ahí me parece que sí hay un quiebre en la esencia de lo que es el radicalismo. Pero bueno, por supuesto, está en su derecho y es opinable. Pero hago mención a Leopoldo Moró, por ejemplo, que fue un importante dirigente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Bueno,
emblemático.
Quedan muchos otros y muy buenos, afortunadamente, y con los cuales vamos a trabajar para que el radicalismo de la provincia vuelva a tener la preeminencia, en este caso dentro de Cambiemos. Nuestro vicegobernador proviene de nuestras filas, Daniel Salvador, de manera que hoy por hoy la responsabilidad que tenemos fundamentalmente es darle respuesta a la gente en las cuestiones concretas que hacen a una gestión de gobierno. La discusión por ahí filosófica o partidaria está linda darla, a mí me apasiona, pero creo que primero tenemos que dar respuesta a esas necesidades de la gente y después lo otro viene solo.
¿Cambiemos ya está en campaña?
La campaña va a ser la gestión, porque en definitiva, como decía recién, a nosotros nos van a juzgar por los resultados y por la expectativa de no volver hacia atrás en algunos casos, pero desde el punto de vista de la oposición, uno puede mostrar disconformidad en un aspecto o en otro, sería importante que muestren propuestas alternativas y no solo críticas, pero nosotros tenemos que explicar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Me parece que hubo un error inicial de Cambiemos, sobre todo a nivel del Gobierno Nacional, de no mostrar exactamente el cuadro de situación heredado, pensando de buena fe en ir hacia adelante y que la gente no quería escuchar más pálidas, pero en definitiva, si uno no muestra desde qué piso arranca, claro, después es muy difícil explicar cómo no se puede avanzar tan rápidamente como la gente quiere, sobre todo en cuestiones económicas.
¿Falta autocrítica a nivel local?
En el gobierno de Martín Sheza, ¿te referís?
En este caso, sí.
Mira, Martín, como cabeza del departamento ejecutivo, es, además de un intendente joven, por todos conocido, es una figura importante, incluso con proyección provincial y nacional, en la medida que al gobierno de Cambiemos le vaya bien. Él se muestra, al menos en mi experiencia personal, se muestra muy abierto al diálogo. A lo mejor lo que está faltando, y yo lo he charlado con él, es un mejor acompañamiento por los funcionarios de algunas áreas municipales que todavía no han alcanzado a tener un grado de eficiencia en el funcionamiento diario de los servicios básicos, me refiero, que más allá de las dificultades heredadas, luego de un año y medio de gobierno, debería irse viendo una mejoría. Bueno, Martín, por supuesto, lo conoce, ha ido tomando algunas medidas en relación a mejorar esas áreas. El tema es que todavía eso no se ve en la calle. Y entonces se plantea una especie de disyuntiva, a mi criterio, donde, por ejemplo, estamos por resolver los dos temas más importantes sobre los que hemos hablado y debatido en Pinamar en los últimos, te diría, 20 o casi 30 años, que son la renovación del Frente Marítimo, por un lado, y la ejecución de la planta depuradora por el otro.
Donde parte del peso de la obra lo llevó el particular, evidentemente.
Por supuesto, pero había que generar las condiciones desde el Estado para que esto, que venía demorado muchísimos años, se hiciera.
Las condiciones técnicas, exacto, las condiciones económicas también no fueron, no se le acercó una soga a cada uno de los concesionarios de playa como para decir, facilitamos las cosas. Llegó medio tarde la ayuda de un crédito bancario, de una línea blanda y todo eso.
Sí, es cierto. También depende el crédito bancario de las condiciones de particulares de cada uno para que pueda calificar para acceder. Claro. Se supone que en una explotación de 15 años uno genera los recursos genuinos propios para poder afrontar esa inversión que el Estado le está exigiendo en la renovación de su concesión.
Un proceso que empezó en 2009 y que todos los años se hablaba de que ya estaba y nunca estaba. ¿Qué sé yo? A mí no me posibilitan la posibilidad de decir, tengo en una cajita la plata guardada por cualquier cosa que ven.
No,
y se tenga que hacer, es mucho dinero, ¿verdad?
Por supuesto, pero más que eso, que uno puede ir tomando la previsión dentro de sus márgenes de rentabilidad de ir generando el ahorro necesario para encarar esa futura obra. En lo que sí, francamente, y yo les doy toda la razón allí a los concesionarios, no tenían la posibilidad de hacer una inversión para ir manteniendo año a año su explotación en mejores condiciones, porque había una inseguridad jurídica que este gobierno se ocupó de resolver. Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar. Ahora falta, ya los privados, como bien decías vos, hicieron su inversión, la primera etapa, la segunda se viene este año. Lo que falta es que sea el propio Estado Municipal quien haga su parte ahora.
Claro.
Hay que resolver los desagües pluviales que están...
Y que estaban pensados para... Estaba pautado hacerlo antes.
Estaba pautado hacerlo el año pasado, el intendente consiguió el financiamiento, pero hubo un problema en cuanto a la confección de los proyectos. Bueno, esto es parte de lo que yo digo, que hay áreas que tienen que ir más rápidamente en respuesta a las necesidades.
Hay muchas críticas también hacia obras particulares, por ejemplo, de distintos profesionales que incluso no pertenecen a los mismos grupos. Uno dice, bueno, es un grupo de cuatro profesionales que pertenecen a un mismo estudio, supongamos. Uh-huh. Patalean los cuatro. Uno dice, bueno, acá hay una inversión que apunta a una crítica más focalizada. Pero en cambio, desde varios sectores, incluso hace un rato estaba leyendo de un arquitecto también que estaba muy desconforme con el resultado, ¿no? Es ser un poco más expeditivos, lo que no significa ser blandos en las exigencias.
Sí, ahí se dan dos situaciones. Por un lado, la necesidad inicial del gobierno de Cambiemos de fijar reglas iguales para todos, que sean claras y cumplibles, que no haya hijos y entenados, que quien trabaja adentro no trabaje afuera. Bueno, esa parte se ha medianamente cumplido. Ahora, el tema es que no nos pasemos al otro lado, que no burocraticemos en exceso, que no generemos demoras que terminan perjudicando a inversores que a lo mejor en esa situación terminan yendo del partido de Pinamar, que le hagamos más fácil la vida diaria a los profesionales que trabajan en durante todo el año en nuestro partido de Pinamar, por supuesto con atendiendo a que se cumplan las reglamentaciones vigentes de manera clara y concreta, pero no podemos estar sobre una pavada mientras se nos escapa que se hicieron un piso de más en un lado, digamos. Hay que ajustar mecanismos de funcionamiento.
¿Cómo puede ser?
En ese área como en otras,
¿no? Que se haga un piso de más.
Sí, no ha ocurrido, lo dije a manera de digamos.
Yo conozco casos, casos cercanos, que muestran un piso de más.
Bueno, ha ocurrido en gestiones anteriores y era claramente una de las cuestiones a resolver.
Hay un hotel en Valeria, que yo me acuerdo que le hizo un piso de más, ahí a la vuelta de Bailey.
Sí, hay...
Hay un montón, pero es lo que yo me acuerdo. Tenemos acá uno cercano donde estaban los cines.
No, en el caso particular de ese último, pasó por el Consejo Deliberante y no tiene un piso de más. Lo que tiene es la posibilidad de utilizar el entrepiso, en vez de cubrirlo en un 50%, en un 100%, para lo cual pagó una plusvalía de 4 millones de pesos, teniendo la misma altura final que iba a tener antes. Este fue el primer caso justamente de aplicación de esa ordenanza que tuvo, recordarás, muchísimo debate.
Se habló, sí.
Se ha mostrado como una herramienta que por lo menos echa claridad sobre un tema que siempre generaba sospechas en el Consejo Deliberante por parte de la comunidad respecto a las excepciones. Aquí, en este caso, está muy claro que cualquier pedido de excepción que se solicite va a tener que, en caso que se considere que es razonable y que no genera perjuicios al resto de la comunidad, va a tener que, al igual que se paga un derecho de construcción, que abonar un cargo que entra a las arcas municipales sin ningún tipo de cuestión adicional. Pero volviendo al tema de obras particulares, quería cerrar con esto. Creo que hay que encontrar el equilibrio necesario entre el cumplimiento y la igualdad de trato para todos y no burocratizar en exceso el circuito municipal. En otras áreas ocurren cuestiones similares. Por ahí has tenido conocimiento de esta, pero
desalentar al inversor, por ejemplo.
En ese sentido, el intendente tiene muy claro que él pretende recuperar para Pinamar ese carácter de llamador de inversiones que supimos tener hace muchos años, y que en los últimos, a veces por cuestiones de competencia desleal, se habían ido a otros destinos cercanos. Nosotros somos muy respetuosos de las formas en cuanto a la alación de nuevos loteos. La empresa loteadora de aquí, de la localidad de Pinamar, cumple en tiempo y forma con eso. Quienes tienen la expectativa de lotear en Cariló tienen la misma disposición a cumplir con toda la normativa provincial que se exige en estos casos. Y tenemos algunos destinos cercanos en los cuales todavía tienen barrios importantes con desarrollos privados que no tienen sus papeles en orden, con lo cual genera una competencia desleal que nosotros pretendemos que se neutralice, en el sentido que haya igualdad para todos los destinos, que podamos crecer como región del Tuyú armónicamente y sin competir internamente entre nosotros, pero con reglas de juego similares, que son las que tiene que hacer cumplir la provincia de Buenos Aires, y que en gobiernos anteriores y muchas veces por conexiones políticas con el anterior partido gobernante se generaban desde municipios cercanos ese tipo de desigualdades.
¿Has tenido alguna noticia de alguna queja de la irrupción del comercio chino dentro de lo que es la realidad de supermercados, almacenes y lo que tradicionalmente era de gente establecida en el lugar de años?
No en los últimos días. Sí escuché algún comentario unos meses atrás. Yo particularmente en esto creo que si la ampliación de la oferta en favor del consumidor...
Sí, siempre crea un beneficio para el consumidor.
Termina creando un beneficio. Esto es como cuando se discutía, recordarás, hace muchos años, cuando se iba a establecer la empresa Coto en Partido de Madariaga, pero en un área muy cercana a nosotros.
Decían que iba a ser un páramo, que yo me acuerdo incluso una persona que defiende mucho, que en ese momento estaba de presidente de la Cámara de Comercio, y que hoy está más abocado a la cuestión ambientalista, que él hablaba como que se venía el fin del mundo. Iba a ser un páramo, nos íbamos a fundir todos con la presencia de Coto.
Lo discutimos en todas las comunidades de la región. Y la verdad, los hechos demostraron que es una oferta más importante. Hay una nueva sucursal, incluso más grande que la que tenemos aquí cercana.
Con otro perfil incluso.
En Partido de la Valle, pero justo frente a allí entre Mar del Tuyú y Santa Teresita.
Está justo a la altura del Mar del Tuyú. Incluso yo me acuerdo que en la calle 32 y 7 de Santa Teresita, hace muchos años atrás, por una presentación ante la justicia que hizo la Cámara de Comercio de la zona centro del partido, uh-huh, evitaron que una esquina fuera de día, por ciento. Se iba a abrir, estaba todas las góndolas, listo. Clausura, chao, listo. Nunca más. Ahora creo que recién lo pudieron abrir y hacer otra cosa.
Sí, para citar la misma firma, día por ciento funciona en General Madariaga, por ejemplo, y tampoco es que, digamos, el comercio de cercanía va a mantener su rol, el almacén de barrio.
Salvo de que yo no me dedique a comprar elementos robados, después no se pueden hacer magia.
Yo entiendo que no. La función del Estado municipal es fijar reglas de juego que se cumplan, uh-huh, en materia de bromatología, en materia de inspección, de seguridad y higiene, pero teniendo esas reglas básicas aseguradas para todos, lo demás en el ámbito privado y la competencia en ese sentido, yo creo que hay lugar para todos, porque el almacén que está en una zona de Ostende, de las que hablábamos hoy, que va a haber que regularizar su situación, pero que responde a una necesidad barrial, como puede ocurrir en Madariaga, en el barrio Belgrano o en el Quintanilla. Uh-huh. Coto no compite con ellos, ni alguna de estas cadenas que mencionábamos recién.
Claro, hasta tendría que haber incluso charlas para estos microemprendimientos, para decirles, ustedes quizá no pueden competir en precio, pero sí en la proximidad, en la cercanía, en esa calidez que da que vaya Augusto y le digan, Augusto, llegó el queso que a usted le gusta, por ahí le guardo un pedacito, pongámosle. Esta cuestión que tanto a uno lo atrapa como es sentirse identificado cuando visita un comercio. ¿Cómo pasa en el bar? Que sin preguntarle le traen el café que uno toma siempre.
Seguro, yo creo que pasa por ahí la cuestión, Raúl.
Pasa por ahí. Bueno, hablamos de todos los temas, nos fuimos al supermercado al final. Pero bueno, año muy particular donde seguramente Augusto va a estar apuntalando, ¿no?, el sueño electoral de ampliarse, de Cambiemos, porque va a ser decisivo también agregar un par de bancas a todo esto.
Sí, nosotros hoy día en el interbloque de Cambiemos tenemos 5 bancas, 3 por parte del radicalismo, de las cuales ponemos 2 en juego para este año electoral, uh-huh, porque están terminando su mandato Chucky Taurizano y Lucas Ventoso.
No sigue Chucky, ¿verdad?
No, Chucky podría hacerlo, digamos, porque se dan las condiciones legales. Viste que ha habido una reforma de la ley uh-huh, para no acumular más de 2 periodos, pero se toma este como el primero. Y además porque tiene todas las condiciones políticas para hacerlo, pero me refiero desde el punto de vista de su formación como dirigente política y la experiencia de tantos años de trabajo partidario y legislativo. Pero al menos hasta el momento ella ha manifestado que prefiere dar lugar a otros otras opciones dentro
también
del partido.
También puede decir que quiere descansar un poco, ¿no?
Exacto, exacto, porque esta tarea, si bien
disfrutar la vida un poco a todos, desde otro lado.
Exacto, a todos nos gusta la actividad política, nadie nos obliga a meternos en ella, pero es cierto que genera digamos en el transcurso del tiempo un cierto desgaste que sumado a la actividad particular de cada uno, por ahí en un momento...
A la vida personal que ha sido un poco dura en los últimos años con ella.
Sin dudas también. Pero bueno, más allá de lo que decida, está claro que se trata de una gran dirigente. Yo siempre digo que la más importante, junto con Pedro Caporales, que ha dado el radicalismo de Pinamar en estos 33 años de democracia. Pero va a haber, si no es ella también, va a haber otros candidatos, seguramente, en el caso de Lucas, que ha adelantado su disposición a postularse nuevamente, otros afiliados. Yo siempre digo que el radicalismo es un partido absolutamente democrático y horizontal, no hace falta ser un concejal en vigencia actualmente para pretender postularse un nuevo mandato, no hace falta ser miembro de la mesa directiva, cualquier afiliado que cumpla con las condiciones puede hacerlo. Por supuesto, hay que tener una cierta legitimidad en la gente para que después eso se traduzca en votos.
Sí, sí.
Yo aspiro a, más allá de quiénes sean los nombres propios, aspiro a llevar los candidatos más competitivos desde el punto de vista que generen la mayor adhesión de los vecinos, no solo por nuestro espacio, sino también por nuestros socios dentro de Cambiemos, por el PRO, que conformemos entre ambos la mejor opción electoral posible y que la gente de Pinamar termine votando nuevamente a Cambiemos para apuntalar estos dos años de gestión que restan en el gobierno de Martín Yesa.
Para irnos, ¿pensás que el caudal de votos sigue tal cual?
Mirá, es difícil de anticiparlo porque creo que el gobierno te genera una tarea de desgaste.
No, me digas la cifra exacta, pero te digo, ¿tu percepción cuál es? ¿Hay que remar o siguen así como vienen?
No, yo creo que va a depender en mucho de la situación general en cuanto a las expectativas que el votante tenga desde el punto de vista de su economía, por ejemplo, personal. Y si bien lo local es importante, lo nacional y lo provincial juega un contexto. En el gobierno, te decía, siempre hay un margen de desgaste por la gestión diaria. Esto es inevitable por bien que se gobierne. Y en nuestro caso en particular, creo que tenemos que corregir algunas cuestiones locales de las que más mira la gente, más allá de las grandes obras de las que hablábamos hoy. Esto le da una cierta incógnita. Yo creo, de todas maneras, que Cambiemos va a ser una muy buena elección. No veo, y con todo respeto lo digo, de las otras ofertas electorales, un gran llamador para que la gente acompañe cambiando su voto respecto a lo que fue el año 2015. Pero, por supuesto, en esto es una competencia y cada uno de esos espacios va a intentar poner lo mejor de sí para concitar el apoyo de los votantes de Pinamar. Yo voy a trabajar, aunque no está en juego mi mandato, yo voy recién por la mitad del mismo, de dos años. Por supuesto voy a apoyar fuertemente la campaña de Cambiemos en lo que de mí dependa. Después, por supuesto, la gente vota una gestión y también,
y vota nombres.
Te iba a decir eso. Y también en una renovación legislativa vota nombres. Por ahí no se define tanto como en una ejecutiva, donde la gente busca más certezas, más seguridades. En una ejecutiva por ahí se da una cierta chance de ampliar el rango en cuanto a su votación. Así que, digamos, esto es lo apasionante de la política. No es predecible. Aspiro a que Cambiemos esté a la altura de las circunstancias en octubre.
Bueno, si es para bien de todos, ojalá que sea así. Augusto, un gusto tenerte acá en la radio, charlar, una charla extendida, se puede decir. Un tema va llevando al otro y al otro y al otro, y se van abriendo puertitas como para ir conociendo detalles que para mucha gente quizás no eran tan conocidos. Así que hasta la próxima, donde seguramente sí ya le vamos a ir agregando el condimento electoral.
Bueno, cómo no, Raúl, a disposición como siempre, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Augusto Rizola, concejal de Cambiemos.